A partir de este momento, comienza el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea. Comunicar. Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Sintonizanos en
97.1 Radio Sin Dueño, Tupungato.
89.1 Tierra Campesina, Jocolí, La Valle. Radio Cuyum, Barrio La Gloria, Godoy Cruz. 89.3.
88.1 La Mosquitera, Bermejo, Guaymallén.
93.3 La Pujante, La Valle.
106.3 En La Algarrobal, Las Heras.
97.9 La Leñera, Potrerillos.
Canal 34, Giramundo TV, San José, Guaymallén.
88.9, La Paquita, Uspallat.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Porque esta vez me
joden. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al resumen periodístico que hacemos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. En control de sonido nos acompaña Michael Pereira. La producción está a cargo de Ayelén Palero y Gustavo Roldán. Aquí en micrófonos, Roberto Pino. Arrancamos de esta manera. A pocos días de haber conmemorado el Día de la Construcción Colectiva de la Conciencia Ciudadana, la desaparición de otra joven sacude nuestra realidad. Escuchamos el informe de Radio Comunitaria Sin Dueño desde el departamento de Tupungato.
En el Valle de Uco, la desaparición de una joven conmueve a toda una comunidad. Se trata de Danisa Belén Maldonado, de 17 años, residente del departamento de Tunuyán, quien fue vista por su familia en el mes de julio de este año por última vez. La búsqueda de Danisa se inició los primeros días de agosto, luego de la denuncia efectuada por la familia de la joven, cuyo caso está a cargo de la Fiscalía Número 2 de Mendoza. Pero hasta el momento no se ha obtenido ningún dato o pista sobre su paradero, pese a la desesperación de su gente, que además teme la lentitud de la justicia y el estancamiento del caso. Vecinos y vecinas, amigos, compañeros de escuela y distintas organizaciones sociales se han solidarizado a través de cortes de ruta, difusión en medios de comunicación, redes sociales y pedidos de información, además de exigir a las autoridades la agilización de la búsqueda y la aparición inmediata de Danisa. El pasado lunes 12 de septiembre se realizó el tercer corte de ruta en el distrito del Algarrobo, en Tunuyán, para visibilizar esta búsqueda, donde estuvieron presentes familiares, amigos y miembros de agrupaciones, como así también representantes del municipio de Tunuyán. Allí estuvo también Radio Sin Dueño y entrevistó a Facundo, hermano de Danisa.
Facundo, contanos cómo están atravesando este momento.
Y este momento está muy difícil atravesando, más por mi mamá, que está muy mal ella en este estado. No sabe nada y se siente muy mal ella al no saber noticias. Y la policía del cordón en estos casos no hizo nada.
Es decir, no, la policía ha estado lenta en el procedimiento.
Claro, eso es lo que te quiero decir, que estaba muy lenta. Porque, o sea, ellos iban y hacían encuestas en mi casa y le daba la noticia a ellos, y ellos nunca han pasado para fiscalía porque allá fue hecha la noche allá en Mendoza. Como acá, como que trababan las cosas y no pasaban para Mendoza.
Es decir, no avanza el caso, está trabado.
Claro, el caso está muy trabado porque no. Le preguntamos a la policía y no saben nada, ellos tampoco.
Bueno, ¿algo que quieras decirle a la comunidad?
Que si saben algún dato de ella, que más por mi vieja, que está muy mal, quiere saber dónde está ella.
¿Algún número al que se puedan comunicar?
2622-69-1761.
La desaparición de Danisa se suma a una alarmante y triste lista de miles de mujeres y niñas desaparecidas en los últimos años en nuestro país. Y el pico de esas desapariciones se dio en víctimas de entre los 12 y 18 años de edad. Mientras tanto, el próximo lunes se realizará una marcha por las calles de Tunuyán exigiendo nuevamente la aparición con vida de Danisa Maldonado.
Este es el reporte de Radio Comunitaria Sin Dueño, departamento de Tupungato, provincia de Mendoza. El Jardín Maternal J/051 Garabatos de Jocolí, La Valle, participará el 16 de septiembre en la 14ª edición del Maratón Nacional de la Lectura, con diferentes actividades para incentivar los libros y la lectura en los más pequeños. Para saber más acerca de esta actividad, Radio Comunitaria Tierra Campesina entrevistó a la directora del centro, Mirta Díaz.
Nos hemos inscrito en la 14ª Maratón Nacional de Lectura y esto se va a llevar a cabo acá en el Jardín Garabato este viernes 16 a partir de las 10 horas, y la invitación es para la comunidad de Jocolí, para que acompañen a los niños en esta actividad, que el objetivo es que los niños desde pequeños puedan ir cultivando el amor a la lectura. Y más que nada invitar a las familias de los pequeños, abuelas, abuelos, que por ahí quizás tienen un poquito más de tiempo para poder estar junto a los chicos y vivir esta nueva experiencia acá en el Jardincito Garabatos. En un primer momento vamos a hacer todo lo que es narración de cuentos, que los chicos vayan eligiendo a su interés, digamos, el cuento que quiera ser escuchado. Y posteriormente a las 10:45 vamos a contar con una abuela que nos va a dramatizar un cuento, y vamos a también experimentar con títeres, con que los chicos puedan utilizarlos y contar ellos también cuentos o utilizando los títeres. Así que, y para el cierre, bueno, vamos a entregar como un tipo de diploma de las personas que participaron, y para que les quede recuerdo al abuelo o abuela que acompañó a su nietito en el jardín, para que les quede un lindo recuerdo del momento compartido. Cada centro educativo prepara sus actividades de acuerdo al grupo que tienen en la institución y de acuerdo a la comunidad. Nosotros hemos querido invitarlos a ustedes también para que sean partícipes desde la radio, para que podamos ese día también compartir quizás un ratito en la mañana de lo que va a ser la maratón. Y previo a esto, nosotros hemos compartido muchas actividades en lo que es lectura con los chicos, y ellos les interesa mucho el mundo de los cuentos, que eso está muy bueno para que ellos puedan seguir aprendiendo e interesándose por otras lecturas, no solo de cuentos, cuando sean más grandes. Aparte de las mismas familias, vienen chicos más grandes, hermanitos, que también se van a sumar a la actividad, y que es una actividad más que nada familiar y comunitaria. Está abierta a toda la comunidad, y también estamos recolectando libros para sumar a los que ya tenemos y poder armar una biblioteca móvil, en realidad, pero que pueda viajar por las salitas del jardín, pero que tenga mayor riqueza de libros para que los chicos puedan explorar y conocer y aprender.
Bueno, esto era también la actividad en el marco de esta semana de bibliotecarios, libros y lectura.
Chusmeaba recién, además, y ya te lo complementamos en un ratito, que la Biblioteca de la Valle, la Biblioteca Pública de la Valle, está con varias actividades también, así que en un ratito también la vamos a compartir en el marco de las noticias. Así que, interesante. Interesantísimo el vínculo con los libros, me parece que es algo fundamental y que a veces se pierde un poco de vista quienes somos padres o madres, y también a veces en la institución educativa. El vínculo de los chicos con el libro me parece fundamental.
Y es una cuestión que hay que estimular, y se estimula desde bien pequeños, así que igual nos avasalla la era digital, con lo cual a veces es complejo, ¿no?, competir contra lo que te da la imagen, lo instantáneo y con poco esfuerzo.
Pido permiso para hacer una referencia personal. El otro día me tomé el trabajo, un pendiente que tenía en mi casa, que era instalar la luz de la cama del matute, del medio mío, que no tenía luz para leer, y el mati ya ha empezado, lee todo lo que está a su paso. Entonces estaba, y en casa tenemos algunos libros infantiles, entonces lo digo, nos ha dado mucha satisfacción, porque el loco ahora se va temprano a dormir, sino a leer a la cama, porque tiene su luz que antes no tenía. Y en ese sentido digo, está bueno generar en la casa condiciones para que los chicos tengan un rincón, una pequeña bibliotequita con libros que pueden ser regalados, que no tienen que estar sanos ni ser nuevos, pero que tengan la posibilidad de leer. Así que buenísima la iniciativa.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria Tierra Campesina, Jocolí, Departamento de La Valle, Provincia de Mendoza. En la mañana del jueves 15 de septiembre, Radio Comunitaria La Mosquitera se dirigió al departamento de Maipú. Ahí se encuentra la fábrica destilera de alcohol Tarcol para hablar con los trabajadores. Los mismos se están movilizando ante la falta del pago de sueldos. Contaron que hasta hace unos días la empresa se encontraba en pleno funcionamiento, exportando el alcohol y otras producciones. En la actualidad se encuentra sin luz por falta de pago, los puestos de trabajo totalmente inestables y hasta hubieron despidos sin ningún tipo de indemnización. En esta empresa hay 70 familias que hace 3 meses no cobran y no obtienen ninguna respuesta, por eso han decidido tomar las riendas de la fábrica hasta que se blanquee la situación. Pablo, delegado, y Daniel, trabajador de la fábrica, cuentan su situación.
Nos vamos a volver a ir para Tarcol, allá en Maipú, porque por allá, por la fábrica, ¿quién está? Nuestro compañero, Darío Figueroa. Hola, Darío, buen día.
Buen día, Tato, buen día, compañero y compañera. Y un saludo grande para todas y todos los que nos están escuchando. Pero hemos llegado, recién estamos acá viendo el lugar, conversando con Pablo también, un poquito, pero bueno, queríamos arrancar con una salida, ¿no? La verdad es que uno llega y ve un lugar, una fábrica tan, tan grande, histórica, algo pudimos hablar con Pablo también, ven a los trabajadores en pie de lucha y bueno, organizándose, porque la verdad es que son muchísimos puestos de trabajo. Pero bueno, vamos a conversar otra vez un poquito con Pablo, y él nos decía recién, no sé si habrá adelantado en la salida anterior, a cuántos puestos de trabajo hay, a qué se dedica esta fábrica histórica, y que nos dé un pantallazo de cuál es la situación. A las 2 de la tarde me decía Pablo que va a venir gente del Ministerio de Trabajo. Pablo, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, Pablo, algo que no haya agregado en la primera salida y que, bueno, esté por decirse, ¿no?
Sí, no, en realidad, bueno, repitiendo que somos 70 familias que nos estamos quedando sin trabajo. Tenemos compañeros que están delicados, que tienen problemas psicológicos, problemas de depresión. Hay algunos que se tienen que hacer operar y no tienen obra social, así que estamos tratando de ver cómo podemos hacer entre nosotros para juntar el dinero para poderse afrontar la operación o la operación de alguno de sus hijos. Y bueno, estamos acá en un difícil momento y hoy a las 14 vamos a recibir apoyo de la Subsecretaría de Trabajo y del municipio, y bueno, vamos a ver qué nos traen. Esperemos que nos traigan alguna respuesta favorable para nosotros.
Bueno, también está con nosotros, le vamos a pedir al compañero acá que se presente.
Hola, buen día, soy Daniel Pérez.
Bueno, Daniel, ¿cómo se pasan estas primeras 48 horas? Ustedes se juntan, conversan, ¿de qué se habla? Digamos, seguramente la incertidumbre, la peor incertidumbre de saber si uno va a seguir con laburo o no, ¿no?
Y sí, mira, es un momento que estamos pasando, que yo creo que la gran parte de nuestros compañeros de trabajo nunca hemos pasado esto. Es una incertidumbre total, pero bueno, yo creo que nuestro delegado y todos estamos haciendo lo mejor para nosotros y para poder mantener nuestra fuente de trabajo, que es lo principal que nos interesa.
Bueno, ¿cómo se organizaron para tomar la fábrica en este momento? Bueno, uno llega de una fábrica, la verdad, que muy grande, grandísima, histórica, que ha contenido y contiene a 70 familias, a 70 laburantes. Y bueno, ¿cómo se llegó a esto, no? Porque seguramente habrán habido reuniones, propuestas. ¿Cómo fue la organización para llegar a la toma?
Y mira, esto fue a partir del primer momento, con el esfuerzo de nuestro delegado, y que es nuestro apoderado, en realidad, en reuniones, asambleas, comunicaciones con nuestros compañeros, y bueno, llegó a este punto y podía dar el último recurso que teníamos para... No queríamos llegar a esto, pero bueno, es el último recurso que tenemos para poder afrontar y seguir adelante con nuestras vidas y nuestra familia, que nosotros somos el soporte de nuestra familia.
Aclaramos, tanto que, bueno, los trabajadores están acá, todavía no se hace presente el dueño de la fábrica a brindar ningún tipo de respuesta. Bueno, Pablo, 3 meses sin cobrar, sin llevar el mango, digamos, a la casa, seguramente ya van saliendo ideas porque hay que llevar ese mango a la casa y cómo subsistir, ¿no? No solamente es tomar la fábrica, tomar la empresa, sino ver cómo de dónde salen los recursos también, ¿no?
Sí, en realidad nos vamos turneando con los compañeros, estamos haciendo changas en la calle, construcción, lavando autos,
lo que sale, y bueno, y de ahí en más aportar el que tiene un peso, aportar y hacer un fondo común para tratar de ayudar al que más lo necesita.
Pablo, recién conversábamos un poquito el rol del sindicato. Vos tenés un rol de como delegado del sindicato. Estás como delegado, pero estás también como compañero. ¿Cómo se da ese juego con el sindicato?
Sí, yo en realidad, a mí me eligieron mis compañeros, pero bueno, pertenezco al sindicato de la industria química y petroquímica, pero no nos sentimos apoyados con ellos. Es más, tenemos un secretario gremial, que es un compañero de nosotros acá del trabajo, que este señor lo único que hace es amenazar a los compañeros con despido, amenazándome a mí que lo que estoy haciendo está mal, pero yo estoy con mis compañeros y voy a seguir con ellos hasta las últimas consecuencias. Así que, ajeno al sindicato, estamos trabajando nosotros.
Bueno, cuéntenos un poquito, dijimos recién sus 70 familias que están laburando, ¿qué es lo que hace esta fábrica, qué se dedica, cuál es su labor cotidiana?
Mira, esta es una fábrica alcoholera, donde se destilan vinos para hacer alcohol, también por pedidos hacen grapa y coñac. Y aparte, bueno, tiene la semilla, que zarandea la semilla, que va a la fabricación de aceite, y tenemos la parte tartárica, que es donde se produce el ácido tartárico.
¿Cuál ha sido, digamos, el motivo de que la empresa se encuentre en esta situación? ¿A qué se lo atribuyen ustedes, como seguramente han tenido algún tipo de rebote por el dueño de la empresa, de la situación obviamente económica y social que se está viviendo por esta época, pero cuál es el motivo que ustedes como laburadores ven que hace tres meses que no cobran, tres, cuatro meses que no cobran?
La verdad, nosotros en ese sentido estamos desinformados, porque nosotros hasta hace dos semanas atrás sacábamos el producto y el producto se vendía, se distribuía en todas las bodegas, se exportaba a México, a España, Estados Unidos, y bueno, el dinero nunca llegaba acá. O sea, los dueños viven en Buenos Aires y seguramente la plata se la llevan ellos para otro lado, pero bueno, no entendemos bien cuál es el motivo por qué no nos quiere pagar, por qué no se hace presente acá y nos da por lo menos una respuesta de qué es lo que tiene pensado hacer, si la va a cerrar, si se va a ir, si está haciendo un vaciamiento de empresa. No lo sabemos nosotros.
La actividad de la empresa se ha mantenido normal, digamos, se puede decir así.
Sí, hasta hace dos semanas atrás estábamos trabajando de manera normal, pero ahora nos encontramos con que vino Edensa y nos cortó la luz, así que estamos con la luz cortada por falta de pago.
¿No la van a pagar ustedes la luz?
No estamos en condiciones de pagarlo, pero calculamos que es alrededor de 360.000 pesos la deuda.
Bueno, algo más que quieran agregar, que quieran comunicar, difundir, por ahí el apoyo recibido, quiénes se han acercado, a quiénes necesitan ustedes que se acerquen para solucionar este tema.
Y mirá, si seríamos en realidad el apoyo de las personas que realmente nos quieran ayudar, porque estamos pasando una situación muy difícil, y como te reitero, tenemos compañeros con problemas psicológicos, enfermos, chicos, niños de ellos que hay que operar y no contamos con los medios. Mirá, yo de corazón le pediría al que escuche esto que realmente nos pongan una mano, muy bienvenido sería.
¿La obra social no se encuentra funcionando en la actualidad, Paul?
No, algunos casos son atendidos, pero con lo mínimo.
Obviamente.
Y hay otros que directamente se la han cortado definitiva.
Bueno, Tato, ahí era un pantallazo de la situación que están viviendo acá los trabajadores y las trabajadoras acá de la empresa Tarcol. Una empresa, bueno, histórica en el rubro, grandísima, bueno, como te decía, contiene a 70 familias y, bueno, está acá, si no lo dije, está en Coquimbito, ¿no?, en la calle Alberdi, en el departamento de Maipú. Así que, bueno, no sé si se salió bien por allá.
Perfecto, ha salido. Y vos sabés que lo escuchaba a los trabajadores, estuvimos hablando hace un ratito con Pablo, y le preguntábamos, ¿no?, y volvemos a esto de que están vaciando la empresa, ¿no? Deben la luz, porque los muchachos están diciendo que han estado exportando hasta hace unos días, o sea que el plata no es un problema.
Sí, eso, bueno, es claramente, bueno, ahí lo van a decir ellos, pero lo que, si bien no tienen información, claramente ven esa intencionalidad, ¿no?
Y sí, eso es lo que todos tenemos más que claro, que aparentemente eso es lo que quiere hacer esta persona.
Bueno, también hablar un poco de las cuestiones macroeconómicas y políticas que permite esto, ¿no? Que va a permitir esto del desempleo masivo y que, bueno, los empresarios vuelvan a esas prácticas deshonestas, ¿no? De que en alguna época
o parecida de alguna manera superada, pero vuelven, Pablo, a esta práctica de desempleo masivo, sin importarle, sin dar ni siquiera una respuesta, ¿no?
Sí, en realidad tenemos compañeros que han sido despedidos hace un par de meses atrás y que tampoco están cobrando tampoco su indemnización, todos han ido a juicio. Y bueno, y el temor también de nosotros es lo mismo, que nos dejen sin trabajo y que quedemos en la calle sin un peso.
Bueno, Tato, nos vamos cerrando y, bueno, obviamente no va a ser una nota más, sino que vamos a estar comunicándonos con los compañeros y compañeras y los trabajadores de acá para ver cómo seguimos comunicando esto y cómo va avanzando, ¿no? Hoy a las 2 de la tarde va a estar la gente de la Subsecretaría de Trabajo y esperemos ahí que se vengan las respuestas y se vengan las soluciones, ¿no?
Claro que sí, sobre todo eso, sobre todo las soluciones, y bueno, y que ofrecerle, si tienen algún fondo de huelga o algo, que nos den los contactos para que nosotros podamos también ser puente en eso, para que poder sostener estos meses sin cobrar que llevan los trabajadores.
La verdad que durísimo. Bueno, recién le comunicaba acá a los trabajadores que bueno, tenemos de cerca una situación bastante de cerca nosotros, ¿no?, que compartimos ahí el predio con la empresa recuperada, la Lagunit, y lo difícil que se hace cuando los trabajadores y las trabajadoras lo dejan solos, ¿no? En un mundo dominado por el mercado, por la altísima competencia que no tiene piedad, ¿no? Hacia los trabajadores y hacia la humanidad en general, ¿no?
Sí, seguro. Mientras tanto lo vemos en el CCK a los grandes CEOs rifándose la Argentina, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, Tato, será hasta una próxima entrega. Vamos a estar en comunicación permanente con los trabajadores y trabajadoras de Tarcol.
Dale, Darío. Abrazo grande para vos y para todos los trabajadores allá en Maipú.
Esperemos. Bueno, le vamos a pedir que se despidan porque no hemos saludado, pero que se despidan al aire momentáneamente.
Bueno, la idea, desde ya, muchísimas gracias por el apoyo. Y bueno, con la esperanza de mantener esta fuente de trabajo, que es lo que mayor nos importa, para poder somos el sostén de nuestra familia.
Paul. Bueno, yo también agradecerles por haberse acercado a nosotros y dejar unas últimas palabras, es que nosotros los trabajadores tenemos derechos, tenemos dignidad, y yo, Pablo Martín Ortega, la dignidad de mis compañeros no se la voy a negociar a nadie. Nada más, gracias.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria La Mosquitera, Bermejo, departamento de Guaymallén, provincia de Mendoza. El gobierno escolar de la provincia de Mendoza se le ocurrió la idea de cerrar la salita de 4 del jardincito Crecer Juntos, que funciona en el barrio La Gloria. Pero gracias a que las mamis se organizaron y le plantearon sus argumentos en contra de esta resolución al director general de escuela, Jaime Correa, este decidió retroceder con su iniciativa y autorizó finalmente la inscripción al ciclo lectivo del año 2017 en el jardincito Crecer Juntos. En este reporte, Radio Comunitaria Cuyún nos cuenta cronológicamente cómo sucedieron los acontecimientos.
En el Jardín Crecer Juntos, ubicado en el barrio La Gloria, los vecinos y vecinas se reunieron con autoridades gubernamentales para protestar ante un posible cierre de la sala de 4 años del CEO que funciona en dicho jardín. Escuchamos audios de Karen Minassi, docente del jardín, Dayana, una mamá, y de Jaime Correa, director general de escuelas.
Bueno, como ustedes saben, el jardín pertenece a la asociación coordinadora, está funcionando hace 18 años en el barrio, y desde entonces tenemos sala de 2, de 3 y de 4 años. Lo que ha sucedido este año es que ha habido un cambio en las políticas educativas y ha llegado a circular hace más o menos un mes y medio diciendo que el jardín o los jardines pertenecientes a CEO no pueden vivir en sala de 4 porque a partir del año que viene las salas de 4 van a pertenecer a la escuela formal únicamente. Y llegado el caso de que la infraestructura no alcanzara, la infraestructura, digamos, el espacio de las escuelas formales no alcanzara, bueno, Dirección General de Escuelas decidirá qué jardines pueden abrir de cero, inscripción a sala de cuatro, y que jardines no pueden.
Estamos con Dayana, una de las chicas que también tuvo la reunión. ¿Qué opinas de la reunión?
Y que tendrían que dejar la sala de cuatro por la enseñanza, más que nada, porque acá le enseñan a escribir su nombre. Mi nene va a la salita de tres y él, por ejemplo, habla, y él lo hablaba, y él acá habla.
Escúchame, entonces todavía no tiene 4 años tu nene.
No.
¿Tú estás apoyando para el día de mañana?
Sí, para que mañana él pueda, para que él el año que viene haga sala de cuatro acá.
Para... ¿Y no te dejaron?
No. No, y aparte yo a las escuelas que la han elegido no lo voy a llevar.
Por... ¿Qué vas a hacer con tu nene?
Y si no consigo escuela, no iré a ir a la escuela de cuatro. Tendrá que esperar a la sala de cinco.
¿Qué va a suceder con los docentes que cubrían el espacio de 4 años, la salita de 4 años? ¿Se va a reubicar? ¿Se va a dar otra
proposición? No, todo eso, a ver, todas esas cosas no se van. Mira, esto es una cosa que tenemos que terminar de solucionar. ¿Por qué? Porque el hecho de trasladar la salita de 4 nos da mucho mayor capacidad en sala de 3. O sea que no es que estemos cerrando para no abrir o cambiando para achicar. A ver, la demanda es creciente, entonces cuando... Primero que estamos todavía en la discusión de que ver qué hacemos con salita de 4, pero que quede claro, acá va a haber cero achique y cero cierre, acá hay en todo caso reubicación.
Sí, mira, lo más importante es que los papás lograron hacer escuchar su voz, que es lo que buscamos todos, plantearon toda la problemática de la zona, y bueno, y finalmente... las autoridades constataron que realmente esto era así, y bueno, por eso dan a nosotros la posibilidad de seguir el año que viene y ver cómo se produce el mejoramiento de la calidad educativa en las escuelas de la zona.
Luego de la reunión, las autoridades resolvieron no cerrar la sala de 4 años. Escuchamos a Silvia Echeverri, directora del Jardín Crecer Juntos.
Mira, lo más importante es que los papás lograron hacer escuchar su voz, que es lo que buscamos todos, plantearon toda la problemática de la zona, y bueno, y finalmente las autoridades constataron que realmente esto era así, y bueno, por eso dan a nosotros la posibilidad de seguir el año que viene y ver cómo se produce el mejoramiento de la calidad educativa en las escuelas de la zona.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria Cuyún, departamento de Godoy Cruz, provincia de Mendoza. Y hasta aquí llegamos, amigos. Les agradecemos habernos sintonizado en cada uno de los medios comunitarios que tenemos en Cuyo. En el control del sonido nos acompañó Michael Pereira, la producción a Yelén Palero y Gustavo Roldán. Aquí en micrófono Roberto Pino. Nos encontramos en la próxima. Hasta acá compartimos el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo. Colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea. Comunicar. Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Sintonizanos en
97.1 Radio Sin Dueño, Tupungato.
89.1 Tierra Campesina, Jocolí, La Valle. Radio Cuyum, Barrio La Gloria, Godoy Cruz. 89.3.
88.1 La Mosquitera, Bermejo, Guaymallén.
93.3 La Pujante, La Valle.
106.3 El Algarrobal, Las Heras.
97.9 La Leñera, Potrerillos.
Canal 34, Giramundo TV, San José, Guaymallén.
88.9 La Paquita, Uspallata.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Visita el www.comecuco.org, la página de colectivos de medios comunitarios de Cuyo.